sentir fe. Cantemos a la patria bella y grande.
Diálogo con el presidente.
Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical.
Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente.
Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información.
Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión.
Para el día de hoy, señor presidente, la Secretaría General de Administración y Comunicación ha invitado como periodistas para el diálogo con usted al señor Dalton Yagual Borbor, director de noticias de Radio Ritmo del Cantón La Libertad, a la señorita Karina Von Lipke, directora de noticias de Brisa Azul TV, y como actores sociales nos acompañarán la compañera Guadalupe Rivadeneira Núñez, activista social comunera, el compañero Miguel Macías Mendoza, presidente de la Unión de Pescadores de Santa Elena, y el compañero Roberto del Peso Rivera, dirigente comunal de la provincia de Santa Elena, a las distintas emisoras que se adhieren a la cadena en el país, en la costa, sierra, Amazonía y Galápagos, emisoras internacionales que también estarán con nosotros, Radio Tentación, Pueblo Nuevo, Radio Sensación, Canela en Madrid, España, Privilege, Canal Barcelona, Barcelona, España, Hechicera en Valencia, España, Grupo Radial Delgado en Nueva York, y a las emisoras locales que nos acompañan. Gracias por estar junto a nosotros en este enlace radial número 61. Bienvenido, señor presidente Imanayak Tamash.
Muchas gracias. ¿Cómo es que dijo sexagésima primera o sexuagésima primera usted?
Sexuagésima.
Sexuagésima. ¿Usted en qué está pensando, don Emilio? A donde sea sexagésima primera nomás. ¿Qué le pasa, pues, Emilio?
Bien, presidente. Bienvenido.
Bueno, un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Estamos transmitiendo desde un lugar muy querido, la parroquia Santa Rosa, parroquia pescadores, ¿verdad? La pesca tan simbólica, sobre todo en esta fecha de Semana Santa, ¿no? Jesús, entre sus primeros apóstoles y discípulos en general, tuvo sobre todo pescadores. Un inmenso abrazo a todos los compañeros que realizan esa labor tan noble de la pesca, sobre todo pesca artesanal, a los dos compañeros, símbolo de los pescadores de Santa Rosa, y a todos los pescadores de la patria, sector tan maltratado. Sepan ustedes que hay seguro social campesino, pero por ejemplo no hay seguro social para el pescador artesanal. Estamos trabajando para construir ese seguro, compatriota. Cuenten con nosotros, sabemos la sacrificada y gran labor que realizan día a día. Estamos entonces muy contentos de transmitir aquí de Santa Rosa, parroquia del Cantón Salinas. Nos acompaña el señor alcalde Salinas, nuestro amigo Vinicio Yagual, nos acompaña Dionisio Gonzabay, por donde está el alcalde del Cantón Santa Elena, Patricio Medio Vagoneta, creo que no se levantó, pero vino la señora vicealcaldesa, bienvenido. Nos acompaña la flamante prefecta de la provincia de Santa Elena, doña Anita Triviño. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Casi 55% tienen. ¡Qué barbaridad! Y los que decían que la popularidad del gobierno se estaba derrumbando y todas esas cosas de una prensa malsana que trata de ponernos en contra de la población, por ahí está la respuesta irrefutable. La única valedera en democracia, los votos de la gente. ¿Y qué respuesta que ha dado la gente en Santa Elena y Santo Domingo? Y pese a todos los problemas que tenemos, inundaciones, alza de precios, etcétera, ¿no? Bien. Y bienvenidos a todos ustedes, compañeros. También nos acompaña el ministro de Defensa, el comandante de policía aquí en el cantón. Bienvenidos a todos y a todas. Un especial saludo a Ancón. En verdad planeamos hacer en un inicio la cadena desde Ancón. Problemas técnicos nos impidieron. Normalmente para esto se necesitan unas 10 líneas telefónicas que no pudimos conseguir a tiempo. Pero ya habrá oportunidad, queridos compañeros de Ancón, y por qué no también a Anconcito, para algún día transmitir esta... Más que cadena, porque nadie está obligado a enlazarse a esto. Esto no es obligatorio, es voluntario. esta información sabatina que el presidente de la República da a sus mandantes. Pero un inmenso abrazo, les insisto, a todos los pescadores de la patria, especialmente a los de Santa Rosa, donde nos encontramos, Anconcito del puerto, y a los compañeros de Ancón, ojalá algún rato pueda pasar por ahí para darles un gran abrazo. Ojalá todos estemos disfrutando la Semana Santa. Ustedes saben que soy medio curuchupa, ¿no? Para mí la Semana Santa tiene un muy importante significado y muchas lecciones de vida. Algunos creen que uno se envanece con los aplausos, con los triunfos, con los logros. Yo siempre tengo muy presente la lección del Evangelio, ¿no? Entra un domingo de Ramos, triunfante Jesús a Jerusalén, y esas mismas palmas, esas mismas voces que lo vitoreaban eran las que lo crucificaban 5 días después, ¿no? Así puede cambiar el humor social. Así puede ser manipulada la gente por los sumos sacerdotes de nuestros tiempos, por las autoridades, por los que se lavan las manos, por los que critican todo y nunca hacen nada, por los que le quieren echar la culpa a un gobierno joven de todos los males de décadas que ellos mismos causaron. Bueno, tenemos muy presentes esas lecciones. Felizmente creo que también la gente las ha aprendido y no se dejará manipular por los sumos sacerdotes de nuestros tiempos, muchos de ellos disfrazados de prensa, dicho sea de paso, ¿no? Que trata de poner a la gente, al pueblo contra el propio pueblo, para mantenerse ellos en el poder, para mantenerse siempre como dueños de nuestro país. Ojalá que entiendan que la patria ya es de todos. Pero, les insisto, esta Semana Santa nos trae muchísimas reflexiones y muy importantes. Bueno, empezamos con nuestro informe de labores del sábado 15 de marzo, en que nos encontramos en un bellísimo cantón, una bellísima ciudad de la Amazonía ecuatoriana, Sucúa. Yo le digo a todos los ecuatorianos, vayan a visitar, en general nuestra Amazonía, en particular Morona, Santiago, Maca, Sucúa, son cantones que se ve el progreso, se ve la buena labor de sus autoridades locales, ni siquiera sé si nos apoyan o no los alcaldes de esos cantones, ni de qué partido son, pero se ven calles amplias, ciudades muy limpias, y una amabilidad de la gente extraordinaria. Allá estuvimos viernes y sábado pasados, es decir, viernes 14 de marzo y sábado 15 de marzo, haciendo el gabinete itinerante del gobierno nacional. Y no saben qué agradecidos estamos con la gente de Morona, Santiago, por la inmensa acogida que nos dio, la amabilidad que nos mostraron. Sinceramente creo que la gente de la Amazonía es de la gente más amable de nuestro país, pero lo que pasó en Morona, Santiago realmente es difícil de describir, porque con qué cariño que nos recibieron todos los compañeros. Y estuvimos entonces hasta el sábado 15 de marzo en Sucúa, de ahí di mi cadena de radio. Luego a las 2 y 15 fuimos a visitar a la Federación Interprovincial de Centro Shuar. Luego a la 1 de la tarde el almuerzo con autoridades de la provincia de Morona, Santiago. Y no se imaginan lo rica que es la comida también de esa región de la patria, ¿verdad? Por eso hemos dicho, vamos a incentivar, y si la ministra de Turismo me está escuchando, tome nota, incentivar la cultura gastronómica, otro de los tantos atractivos que tiene nuestro país, su gastronomía. También, ¿por qué no decirlo? Diga, qué chicas más guapas en Sucú, en Maca, en todo Morona, ¿verdad? Chicas guapísimas. Un fuerte abrazo a todos los compañeros de Morona, Santiago, y nuevamente muchas gracias por toda su atención. Bueno, y de tarde, una vez acabado el almuerzo, pasé por Quito. Ahí tuve una reunión de emergencia preparando todavía todas los pormenores para la reunión del día lunes. Era una reunión trascendental para el país, la Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Y más tarde cogí el avión y vine a dejar a la familia aquí a Salina, porque tenían vacaciones toda la semana los chicos. Ustedes saben que el presidente de la República le prestan una casita aquí en la base naval, una casita preciosa, y los vine a dejar para que pasen toda la semana de vacaciones. En realidad el lunes iba a trabajar desde Salinas para no solo dar el seguimiento a la asamblea que se desarrollaba en Washington, sino también trabajar sobre propuestas constitucionales para asamblea constituyente. Y normalmente cuando tenemos esta clase de actividades, trato de salir de Carondelet, porque si no me interrumpen a cada 5 minutos en Carondelet. Dicho sea de paso, el domingo me pasé hablando con diferentes presidentes de la región. Hablé con el presidente de Uruguay, con el presidente de México, con el presidente de Brasil. Tratamos de localizarlo, lo contacté al día siguiente. Y con otros 2 o 3 presidentes más, preparando la reunión de la Organización de Estados Americanos para el día lunes. El lunes pensaba seguir desde aquí, desde Salinas, el desarrollo de la asamblea, pero por problemas de comunicación, de logística, etcétera,
tuve que urgentemente coger el avión y regresar a Quito, y desde Quito dimos seguimiento a esa Asamblea de las Naciones Unidas, perdón, de la Organización de Estados Americanos, donde creo que se hizo respetar el país. Acá tengo la declaración, creo que en todos los medios a nivel mundial ha sido reconocido esto como un triunfo, como una victoria diplomática ecuatoriana. Solo los necios que alguna vez encontramos en el país pueden negar la clara, si ustedes quieren, la clara, el claro predominio de la posición ecuatoriana, porque nos asistía la razón, nos asistía la justicia, no la fuerza. La fuerza lo tienen otros, nosotros nos defendemos con la fuerza de la verdad, del derecho internacional. No me gusta tampoco a mí hablar, lo he dicho, de triunfos, de victorias diplomáticas. Es difícil hablar de esas cosas cuando todos hemos perdido con una agresión, con 25 muertos, 3 heridos, se llevaron 2 cadáveres, a los heridos sí lo dejaron, imagínense. 2 cadáveres como trofeo de guerra, pero a los heridos sí lo dejaron abandonados. Yo creo que la humanidad entera pierde con esas barbaridades. Pero dentro de esa crisis, el Ecuador se ha hecho respetar, tal vez muy pocas veces en la historia, probablemente la primera vez en la historia que el Ecuador no es despedazado en la mesa de negociaciones, y la resolución de la Organización de Estados Americanos lo que hizo fue acoger totalmente la declaración de los jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, donde ya habíamos tenido una posición contundente de la comunidad latinoamericana a favor de la tesis ecuatoriana. En su segundo punto, la resolución de la Organización de Estados Americanos reitera la plena vigencia de los principios consagrados en el derecho internacional. O sea, independientemente que si Ecuador está asociado con la FARC, lo cual es una barbaridad o no, independientemente de lo que sea, nadie puede violar nuestro territorio. Imagínense que más tarde, para recuperar la custodia que está en manos de una banda colombiana en Bogotá, yo hago, pues, mando comandos de la FARC a rescatarla y a asesinar a los que se la robaron, ¿se imaginan? O mando a capturar a los banqueros prófugos que se encuentran en Miami por gozando la linda vida. ¿Se imaginan eso? Entonces, esto no puede permitirse en América Latina, y así claramente lo ha establecido la Organización de Estados Americanos, obviamente con la oposición, adivinen de quién, de los norteamericanos, ¿verdad? Porque ellos sí quieren instaurar la doctrina de que pueden intervenir en cualquier parte del mundo en función de lo que ellos asumen es su seguridad nacional. Pero vamos a ver, pues, si México les invadiera el sur de Estados Unidos persiguiendo, qué sé yo, bandidos, narcotraficantes, ¿qué pasaría? ¿Qué haría Estados Unidos con México, verdad? Es decir, esa es la doble moral, el doble estándar que lamentablemente se ha tenido en relaciones internacionales, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Gracias a Dios, y esto es positivo, dentro de la crisis esto es positivo, la inmensa mayoría de países demostraron su total independencia de Estados Unidos. Ya no somos colonia de nadie, no somos patio trasero de nadie, tenemos nuestras propias personalidades, y la Organización de Estados Americanos dijo, aquí se respeta el derecho internacional, la inviolabilidad de los territorios, la inviolabilidad de la soberanía, así que se ratifica este concepto que lo consagra el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. También resuelve la resolución rechazar textualmente la incursión de fuerzas militares y efectivos de la Policía de Colombia en territorio del Ecuador en la provincia de Sucumbíos el 1 de marzo del 2008, efectuada sin conocimiento ni consentimiento previo del gobierno del Ecuador, por considerar que ella constituye una clara violación de los artículos 19 y el artículo 21 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Quinto punto, registrar las plenas disculpas por los hechos acaecidos y el compromiso de Colombia de que ellos no se repetirán en ninguna circunstancia, manifestados por su presidente ante el Grupo de Río y reiterados por su delegación en esta reunión de consulta. Es una clara predominio de la posición ecuatoriana frente a la posición colombiana, que no quería que se diga nada, y con ayuda de los Estados Unidos. En esa asamblea también quedó claramente evidenciada la asociación que tiene Colombia con los Estados Unidos. Bueno, es problema de ellos, son países soberanos. Lo que no vamos a permitir es que en base a la fuerza se quiera agredir a otros estados. Entonces les insisto, esto es lo que comúnmente se llama una contundente victoria, triunfo diplomático. No me gusta llamarlo de esa forma, creo que en esta crisis todos hemos perdido, pero dada la crisis hay puntos positivos. Predominó en América Latina la verdad, la justicia, el derecho internacional, no la razón de la fuerza. se demostró la independencia de los países de la Organización de Estados Americanos con respecto a Estados Unidos, que hasta el último momento trató de boicotear cualquier resolución. Por primera vez, o una de las pocas veces en la historia, que el país se hace respetar en el concierto internacional y que no es despedazado en la mesa de negociación. Así que hubo algunas cosas positivas en este aspecto. Hubo también cosas negativas. Hasta el último momento siguió como sigue la infame campaña del gobierno colombiano, después de agredirnos, de tratar de vincularnos con la FARC. Tenemos toda una campaña a nivel internacional y aquí llegaron al colmo de la desesperación, ¿no?, y cometieron un gravísimo error. Ustedes sí recuerdan que en un principio el presidente Uribe dijo con mucha prepotencia: tenemos fotos que demuestran, ¿no?, evidencia, pruebas, fotos que demuestran la vinculación del Ecuador con la FARC. Resulta que la dichosa foto, ellos querían que era nuestro ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, con Raúl Reyes, y había sido Echegaray, el presidente del Partido Comunista Argentino, que tiene cierto parecido físico con el ministro Larrea. Esa foto la repartieron el lunes de mañana en Washington para poner a los cancilleres contra Ecuador, hacer creer que teníamos algún trato, algún acuerdo con la FARC. Pero logramos, incluso aquí, también gracias a la agilidad de la prensa nacional, hasta contactar a este señor Echegaray, quien dijo: hey, este no es Larrea, soy yo. Y qué papelón que hizo la prensa colombiana, qué papelón que hizo el gobierno colombiano, porque eso lo repartieron en la sede de la OEA a los diplomáticos colombianos. Y por supuesto, después de tratar de hacer tremenda mentira, tremendo montaje, ante el peso de la evidencia, el diario El Tiempo, que es el que publica la foto, dice: uy, nos equivocamos, disculparán nomás, nos lo pasó la policía de Colombia, se imagina. Lo mismo que nos estaban acusando de las cartas en el computador de Reyes y esas cosas, ¿verdad? Entonces, pero resulta, lo que no se dice, que ese diario El Tiempo es del vicepresidente de Colombia y del ministro de Defensa de Colombia, la familia Santos. Es el único diario a nivel nacional, es decir, aquí tenemos El Universo, El Comercio, Expreso, Hoy, diarios que se venden a nivel nacional. Allá es solo uno, El Tiempo. Y ese Tiempo pertenece a una familia totalmente involucrada con el gobierno de Uribe, a tal punto que el vicepresidente pertenece a esa familia, el ministro de Defensa pertenece a esa familia. Así que no es un errorcito, sino más un ups, que el lunes por casualidad sale esa foto. Pensaban que era el ministro Larrey, creían que tenía el número premiado de la lotería con el cual iban a virar la opinión en Washington de los cancilleres de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Y como Diosito ayuda a la gente de buena fe y castiga a los mala fe, qué suelazo que se dieron. Pero para que vean cómo esta gente no tiene ningún sustento en sus acusaciones y está desesperada. Por supuesto, los apátridas, esos vendepatrias que nunca faltan en el país. Entonces, Sociedad Patriótica en Asamblea, un Galo Lara, ya querían ir a visitar a Uribe para que les den las pruebas de que el gobierno está vinculado con la FARC. Vayan nomás, señores, vayan. El país, la historia lo sabrá juzgar, traidores a la patria, lo sabrá juzgar, vayan nomás. Y por si acaso, como les ofrecí, no tenemos relaciones diplomáticas en este momento con Colombia, pero nuestros representantes, que es la delegación de Argentina, porque cuando se rompen relaciones hay que nombrar un tercer país para que nos represente, ese país es Argentina, le hemos dicho que pidan las supuestas pruebas en los supuestos computadores, supuestamente, milagrosamente salvados, ahí sí no de un supuesto, sino de un muy real y cruel bombardeo. Miren todos los supuestos que hay aquí, ¿verdad? Y hay gente que se basa en eso. Y el gobierno tiene que aclarar todas esas acusaciones, como que si ya son válidas, como que si los documentos tienen alguna validez jurídica. O sea, más tarde yo digo, cuando se fue apresurado el embajador de Colombia en Ecuador, se le olvidó una computadora. Y ahí saqué una carta diciendo que tal persona está vinculada al narcotráfico y resulta que es narcotraficante, ¿verdad? Fíjense los absurdos, pero así es la ligereza de cierta gente, lamentablemente, en nuestro país. El odio. Prefieren buscar ganar la próxima elección antes que defender la dignidad de su país. Porque en esto no es que estaba quedando mal el gobierno, estaba quedando mal el país, habíamos sido agredidos, ¿verdad? Pero les insisto, el país sabrá juzgarlos, la historia sabrá juzgarlo. En todo caso, que nos manden, ya estamos pidiendo esos supuestos documentos en las supuestas computadoras, supuestamente, milagrosamente salvadas de un muy real bombardeo. Y como les ofrecí, cuando nos pase oficialmente el gobierno colombiano sus dichosas pruebas, se las daremos sobre todo a la oposición, investiguen lo que les dé la gana, que nada debe, nada teme, señores, investiguen lo que les dé la gana. Este ha sido el gobierno que más ha luchado por defender la soberanía del país contra cualquier incursión extranjera, llámese ejército colombiano, FARC o lo que sea. No tenemos nada que ocultar, invertir en lo que le dé la gana. Pero también que el país se dé cuenta de la ligereza de esta gente, cómo le da crédito a cosas que técnicamente, jurídicamente hablando, no tienen ninguna validez. Porque incluso si fueran ciertas esas computadoras, si fueran ciertos esos mensajes, ¿quién quita que Raúl Reyes se reunió con Gustavo Larrea para la liberación de rehenes y por dárselas interesantes con su jefe dice y queremos hacer un acuerdo con Ecuador, o sea, por dárselas interesantes? ¿Quién quita? ¿Qué validez tiene eso? Porque ahora sí vale el testimonio de la FARC, y entren a la página web de la FARC, lleva 10, 15 años denunciando que el gobierno Uribe tiene vínculos con los paramilitares, con el narcotráfico, pero ahí sí no vale el testimonio. Cuando supuestamente nos acusan nosotros, ahí sí vale. Es decir, ahora sí le creen, antes no. Pónganse de acuerdo, pues le creemos siempre o no le creemos nunca, ¿verdad? De todas esas inconsistencias existen, pero la ceguera de ciertos politiqueros en nuestro país no ven nada de eso sino tratar de hacerle daño al gobierno. No se preocupen, no vayan a visitar a Uribe, yo les voy a mandar todos esos documentos, porque no tenemos nada que temer. Apenas nos lo mande oficialmente el gobierno colombiano, se los hago llegar, señores de Sociedad Patriótica, señores de cierta prensa. No se preocupen y revisen lo que les dé la gana, porque el que nada debe, nada teme. Y como les dije allá en Santo Domingo al presidente Uribe, estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas. El domingo fue un buen día, fue un buen día para el país, se hizo respetar. Aproveché también ese día lunes para llamar a varios cantantes, a Juanes, a Juan Fernando Velasco, Miguel Bosé, Alejandro Sanz. Todavía me falta llamar a Juan Luis Guerra, a Carlos Vives, a Ricardo Montaner, para felicitarlos por la increíble iniciativa de su concierto Paz sin Frontera y el extraordinario éxito que obtuvieron. Reunieron a decenas de miles de personas. Y un comentarista, eso es mala fe, ¿no? Por tratar de hacer daño y tratar de hacerle interesante, anunciaba así. Y los cantantes y el pueblo hizo mucho más que la diplomacia. Pero por supuesto, pues si los pueblos son los que mandan, compatriotas, mientras tengamos pueblos con vocación de paz, qué descubrimiento este profundo pensador, ¿no? Usted sabe, me refiero a Verita, ¿no? Profundo pensador y filósofo, Carlitos Vera, ¿no? Qué profundo que es el hombre, ¿no? Descubrió el agua tibia. Pero por supuesto que son los pueblos los que tienen esa vocación de paz y los que van a mantener la paz en nuestra región. Y en buena hora que esos pueblos le hayan dicho basta la violencia, violencia que no hemos desatado ni hemos ocasionado nosotros, compatriotas, hemos sido los agredidos, ¿verdad? En buena hora que nuestros pueblos reaccionen para decir no queremos la guerra, busquen, señores, la paz y basta nunca más que ocurran este tipo de agresiones en nuestro continente. Por eso, felicitaciones a todos esos cantantes, los he llamado, les he reiterado la vocación, el compromiso con la paz que tiene el país, que tiene no solo el país, su gobierno, sino sobre todo el pueblo ecuatoriano, un pueblo de tradición pacífica. Y Ecuador ha dado muestras al mundo cómo, pese a lo grave de la situación, en cualquier otra circunstancia, con cualquier otro país, hubiera sido un casus belli. Pese a aquello, recurrimos a las instancias internacionales e hicimos prevalecer el derecho internacional y se solucionó el conflicto por vías pacíficas, aunque todavía faltan muchas cosas por hacer. Mientras sigue esa campaña de desinformación del gobierno colombiano, nosotros no reanudaremos relaciones, venga la OEA, venga quien le dé la gana, no reanudaremos relaciones con Colombia. ¿Cómo vamos a reanudar relaciones si siguen tratando de vincularnos con la FARC para justificar su agresión? Hasta no aclarar perfectamente si el cadáver, imagínense, llevaron dos cadáveres, de Raúl Reyes y de Julián Conrado, me parece que es el otro, supuesto dirigente de la FARC, y que no era tal. Se llevaron dos cadáveres para mostrarlos como trofeo de guerra, pero dejaron los heridos en el sitio del combate. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan eso? Eso va contra el derecho humanitario, el derecho de guerra, etcétera. Pero parece que uno de los cadáveres, los padres al menos así lo sostienen, es del ecuatoriano Franklin Aizalia. Si eso se confirma, esto sería extremadamente grave y tendría más cola este gravísimo problema, porque ya sería el asesinato de un ecuatoriano en suelo del Ecuador por fuerzas extranjeras. Y eso sería extremadamente grave. Ratificamos nuestra vocación de paz, de solucionar los conflictos en forma pacífica, por medios diplomáticos, pero ratifico, en caso de que se verifique que hay un ecuatoriano fallecido, Esto sería extremadamente grave y la Organización de Estados Americanos, sobre todo por medio de la comisión que formó para dar seguimiento a este problema, tendría que actuar de forma contundente, porque ya es mucho más complicado el asunto. Se trataría de un asesinato a un ecuatoriano en suelo patrio por fuerzas extranjeras. Y ese precedente no lo vamos a permitir que se siente en la región, peor en nuestra patria, no vamos a permitir que quede impune. Vamos a ver, los padres del ecuatoriano Aizalia dicen que están seguros que es él. Faltan todavía unas diligencias que se evacuarán la próxima semana, y una vez que se confirme con 100% de seguridad o se rechace con la misma seguridad que es o no es ecuatoriano, tomaremos las medidas del caso, sobre todo en la primera situación de ser ecuatoriano, compatriota. Ahí el asunto es mucho más grave. Bien, y así pasamos el día lunes desde Carondelet, monitoreando, hablando por teléfono, hablando con presidentes de la región. De nuevo tuve que hablar con el presidente de México, de Uruguay, de Argentina, para que todo salga bien allá en Washington, como gracias a Dios salió. Desde aquí mis felicitaciones a todo el equipo de patriotas que nos representó en Washington de manera extraordinaria, de manera ejemplar, diría yo, encabezado por nuestra canciller Marisabel Salvador, pero también fue el ministro de Gobierno Fernando Bustamante, el ministro de Justicia Gustavo Yalc, fue Pedro Solines, su secretario de Administración Pública, fue Fernando Alvarado, asesor de comunicación de la presidencia. Allá nos ayudó muchísimo el embajador ante la OEA, el doctor Efrén Cosíos, nuestro embajador en Washington, Luis Gallegos, a nuestro embajador Emilio Izquierdo, el vicecanciller José Valencia. A todos ellos, nuestras más sinceras felicitaciones, reconocimiento, un inmenso abrazo por la labor realizada. La patria sabrá reconocer sus servicios. Se hizo respetar al país en los foros internacionales. Felicitaciones, compañeros. Bien, martes 18 de marzo, empezamos a las 8:30 con actividades de despacho. En realidad es mucho más temprano, de las 7:30 tuve un desayuno. Luego tuvimos a las 10 de la mañana la reunión para establecer ya finalmente las políticas de ciencia y tecnología. Esto es sumamente importante para el país. Como ministro de Economía en el 2005, hice reformas para liberar más de 40 millones de dólares para ciencia y tecnología. Ya hay la plata, pero no había políticas. Y en esto había un clientelismo, hablemos claro, hasta corruptelas como en los demás sectores, ¿no? Dele a todo el mundo para que nadie se queje. ¿Cuántos proyectos hay? 180, ya cada uno un poquito de plata y todo el mundo está contento y bingo, ¿no? Aplausos de los interesados, pero ninguna trascendencia para el país, ninguna repercusión de esos proyectos. Entonces se ha cambiado totalmente la política, mejor dicho, se ha construido una política finalmente de ciencia y tecnología donde vamos a enfatizar macroproyectos en función del Plan Nacional de Desarrollo, no en función de lo que se le ocurre a una universidad, a una ONG, a cualquier investigador, en función del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo habla de diversificar la matriz energética, de desarrollar biocombustibles. Pues vamos a dar énfasis a la investigación en biocombustibles y otras muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que enfatizar la investigación del mar, la riqueza, o sea, dentro del océano, prácticamente inexplorada en nuestro país. Entonces, todas esas líneas de trabajo se van a enfatizar en lo que ahora sí es una verdadera política de ciencia y tecnología que privilegia macroproyectos, no estas chichigüerías, ¿no?, que sin ninguna trascendencia, sin ningún impacto, en función de un plan de desarrollo y en función de cuatro ejes de acción. Becas, a ver, primero proyectos en sí mismos, ¿no?, proyectos de investigación en función de las necesidades del país, becas, cofinanciamiento para ciencia y tecnología privadas, porque también la empresa privada debe mejorar su inversión en ciencia y tecnología y el Estado va a participar hasta con un 30% en esas inversiones, y fortalecimiento de los institutos de investigación, porque mejor que estar financiando este proyecto o el otro es dar capacidad a nuestros institutos de investigación públicos, INEAP, Izquieta Pérez, INOCAR, INAMI, etcétera, privados, las universidades y otros muchos, darles capacidad a ellos con equipos, microscopios, etcétera, para que puedan seguir investigando y ya no dependan del gobierno central. Esos son cuatro los ejes de la nueva política. Les insisto, proyectos directamente financiados en base al Plan Nacional de Desarrollo y macroproyectos, no cositas sueltas sin ningún impacto, becas en función también de las necesidades del país, sobre todo en ciencias duras. Estamos mandando como 500 becarios este año, más que todos los años anteriores juntos. Cofinanciamiento para investigaciones en el sector privado, para incentivar el desarrollo de ciencia y tecnología también en empresas privadas, y fortalecimiento de los institutos de investigación en el país. Entonces el país ya tiene finalmente una política clara de ciencia y tecnología. Luego a las 2:30 posesionamos al nuevo secretario nacional anticorrupción, arquitecto Alfredo Vera Rata. Le agradezco mucho a José Luis Cortázar, él va a ayudarnos directamente en la presidencia, en funciones muy delicadas. Y va a continuar con su labor el arquitecto Alfredo Vera, conocido personaje a nivel nacional, de intachable pues trayectoria y valentía. La misión de Alfredo será sobre todo impulsar políticas contra la corrupción y, entre otras, por ejemplo, aplicar ya más activamente la ley de enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa esto? Que todo funcionario público, si se les abren las cuentas, tiene que justificar si ganaba $800 mensuales, ¿por qué tiene el depósito de $10,000? Si no lo puede justificar, es señal de que ha habido corrupción, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que hacer ahí, en Petroecuador, pero no solo eso, en ciertos consejos provinciales que los peninsulares muy bien conocen, ¿verdad? ¿Sí o no? Y en muchos otros politiqueros a nivel nacional que han lucrado tanto tiempo de la política. En Manabí hay gánster, hay capos de la mafia que permanentemente se han robado todos los dineros que eran para el CRM, para la Junta de Recursos Hidráulicos. Estamos bien identificados, eternos diputados que ya perdieron, pero eran los eternos diputados de Manabí, ¿verdad? A toda esa gente hay que investigarle sus cuentas y que justifiquen de dónde viene su riqueza, sino que se vayan presos por corruptos, señores. Entonces, es una de las grandes misiones que tiene Alfredo Vera. Luego, tuvimos reunión con el equipo que está preparando propuestas para la constituyente, entre ellos el secretario nacional de planificación, Fander Falconi. Por ejemplo, la estructura del nuevo Congreso en base a nuestra experiencia, es lo que creíamos que debería ser, cómo deben elegir los nuevos diputados por distritos, por provincias, la zonificación del país, etcétera, etcétera. Luego viajé a Guayaquil, porque a las 7 de la noche se dio otro hito muy importante, otro avance muy importante en el acontecer nacional, que fue el relanzamiento del nuevo diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional, el diario más antiguo del país, 124 años de existencia. Este diario fue comprado por esos grupos financieros que querían controlar todo, ¿no? Nuestro dinero, nuestra economía, nuestra información. El grupo del Banco del Progreso. Quebró el Banco del Progreso, con artimaña se quedó un grupo privado, con corruptelas, etcétera, a cargo del Telégrafo, y era portavoz de los políticos que bien conocemos dominaban, porque ya no dominan, ¿no? Si mañana fueran las elecciones en Guayaquil, por gritones que sean, le damos 2-1, ¿verdad? Ellos lo saben, por eso ya no gritan mucho. Esos que dirigen la marcha de los pelucones, donde también le damos 2-1, ¿no? Porque para el 9 de octubre me acuerdo que me llenaron el malecón con 12.000 personas que acabaron victoriándonos a nosotros, mucho más que ellos, ¿verdad? Entonces, una cosa es la capacidad de movilización, otra cosa son los votos que se tienen. Bueno, creo que ya le demostramos eso en Santo Domingo y Santa Elena. Aquí ni siquiera presentaron candidato, creo, ¿no? Partido Social Cristiano no presentó, sí. Se disfrazaron, pero le dimos también como a bombo y fiesta, más o menos. Ok. En todo caso, este periódico, si ustedes revisan, se convirtió en el portavoz de esos grupos que tanto tiempo habían dominado a Guayaquil. Vino el nuevo gobierno y en estricto apego, en estricta aplicación de la ley, recuperó para el Estado lo que era de todos los ecuatorianos. Es decir, este bien de que pertenecía a un banco y a un grupo financiero que había quebrado, que le había costado centenas de millones de dólares al Estado, en consecuencia los bienes de este grupo financiero eran del Estado. Y hoy El Telégrafo es el primer periódico público de la historia del Ecuador. No sé si de la historia, pero al menos actualmente es el único y se mantendrá así. Dicen que es el primero de la historia. Lo hemos relanzado a nivel nacional. Ya tiene un tiraje, lo encontramos un tiraje de 2.500, 3.000 ejemplares. Tiene 30.000 de tiraje. Seguiremos aumentando cuando vengan las nuevas rotativas aumentará el tiraje, mejorará la calidad, incluso se harán ediciones regionales, una para, qué sé yo, el Azuay, otra para Pichincha, Guayas, etcétera. Y tiene un formato totalmente moderno y mucho más amigable. Estos formatos ya son medio imprácticos, ¿no? Ya están siendo abandonados en todas partes del mundo. Este es el nuevo portavoz de esos grupos, este periodiquito de aquí. Pero ya no es el telégrafo, no es esto de acá. Pero en todo caso, este es el nuevo formato, diario El Telégrafo. Miren lo bonita que es la carátula y el tamaño tan conveniente. Entonces, todo el Ecuador a comprar El Telégrafo. No es un diario del gobierno, es un diario público de todos los ecuatorianos. Pero eso es bueno. Es bueno que en comunicación hayan cosas públicas. Porque cuando es público, cuando no se tiene ese fin de lucro, como tienen los demás grupos privados de comunicación, no hay ese dilema entre comunicar la verdad o defender mis intereses. Yo les pregunto, de todos estos canales de televisión propiedad de banqueros, claramente propiedad de banqueros, cuando se discute una ley para controlar intereses, ¿podrán tener la objetividad para discutir esa ley? Con todos estos periódicos dependiendo de la publicidad privada, cuando se discute una ley para restringir publicidad de cigarrillos, de alcohol, que son cosas que hacen daño a la sociedad, ¿sí o no? Pero son los que más plata le dejan a estos periódicos, a estos canales, a estas radios, etcétera. ¿Tendrán objetividad para discutir esa ley o no? Muy difícilmente. Existe el dilema entre su función social y su fin de lucro, entre cumplir con el bien común y cumplir con sus objetivos privados. Ese dilema no lo tiene un medio de comunicación público. Por eso ya tenemos prensa pública, diario El Telégrafo, periódico público, y les vamos a seguir dando todo el apoyo. Y ustedes, ciudadanos de mi patria, sean los primeros en denunciar si esto se convierte en un periódico del gobierno. Esto es un periódico del Estado, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y también ya tenemos la televisión pública, que en abril empieza, han estado en emisiones de prueba, sin programación propia, y en abril empiezan ya sus programaciones normales, y vamos a rescatar esa radio nacional y probablemente Radio El Telégrafo también, para tener radios públicas que informen, no que hagan propaganda, que defiendan el bien común, no el bolsillo de ciertos empresarios que son dueños de medios de comunicación. Es muy difícil, se necesita una gran solvencia moral y ética para superar el conflicto entre comunicación social, una función social, y el fin de lucro, llenar mis bolsillos. Además que ustedes saben que aquí hay gente que tiene bolsillos más grandes que su alma, ¿verdad? Entonces, todo está en función del bolsillo. Entonces, eso no es sano para una sociedad. Creo que los medios de comunicación pública van a ser un gran, gran aporte a la comunicación social en este país, a la democracia, a la transparencia, a la verdadera información, cosas tan necesarias para la marcha de una sociedad y que lamentablemente creo que todos reconocemos que no ha sido cumplida adecuadamente por los medios de comunicación privados que tiene el país, con las excepciones de siempre, pero también hay unos gánsteres en medio de los medios de comunicación privados terribles, ¿no? Sin vergüenza, sin ética, sin nada, que se prestan al mejor postor, ¿no? ¿Cuánto timbra? Y en función de eso es lo que digo, dejo de decir. Bien, entonces es un importante paso hacia adelante. Nos reunimos entonces en Guayaquil para el relanzamiento de El Telégrafo y retornamos a Quito en horas de la noche. Miércoles 19 de marzo, bueno, ya me dieron los resultados del examen anual en el hospital militar, pues para amargura de ciertos conocidos. El presidente está en muy buen estado de salud, así que tenemos, no sé si tenemos presidente para rato, pero soy ciudadano para rato. A las 9 seguimos con el trabajo de nuestras propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. A las 12 del día tuve una reunión muy agradable con Ricardo Patiño, nuestro ministro coordinador de política, y los compañeros de la FENOCIN, la Federación de Negros, Cholos e Indígenas del país. Es una federación que reúne a varias etnias, que tiene también propuestas muy interesantes para la constituyente, para el gobierno. Un inmenso abrazo a todos ellos, en especial a su director, nuestro compañero y asambleísta, Pedro de la Cruz. A las 4:30 nos reunimos con Galo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleo, y otras autoridades petroleras para ver cómo marchan los contratos petroleros. Yo a mediados de enero di 45 días para esos contratos estén finiquitados, si no iba a tomar otra clase de medidas. Quiere decirles que 10 de 14 están prácticamente listos, ¿verdad? Es decir, se cumplió el plazo. Estábamos puliendo los últimos detalles pero eso va a estar bastante bien y vamos a demostrar cómo, con gobiernos soberanos, dignos, defendiendo los intereses del país, la mayor parte de la renta petrolera puede quedar para todos los ecuatorianos, no para bolsillos privados. Bien. Seguimos trabajando en diferentes reuniones como hasta las 9:30 de la noche, donde prácticamente me obligaron los funcionarios de Carondelet, mis asesores, a que venga directamente a Salinas y me tome el día jueves de descanso. Así que, con el perdón del pueblo ecuatoriano, pues desde el miércoles de noche ya pernocté en Salinas y jueves y viernes me tomé un par de días de descanso. Bueno, viernes sí era feriado, ¿no? Pero me tomé el día jueves porque es verdad, estaba exhausto, hemos tenido semanas muy duras, ustedes saben, uno debe guardar la cabeza fría. Yo no he tomado vacaciones, creo que nunca he acostumbrado a tomar vacaciones, pero de repente sí se necesita parar, ¿no? Por el bien personal, por el bien de la República, porque uno debe tener la cabeza descansada. Entonces, el día jueves estamos en este hermoso balneario de Salinas, en la base aérea, donde hay una casita, les insisto, para el presidente, gozando del feriado de Semana Santa en compañía de la familia, en compañía de los peninsulares. Y felicitaciones a esos peninsulares. Nuevamente, qué cantidad de gente que ha venido a la península. Pareciera ser que mientras más dicen los pelucones de Guayaquil que no vengan, más gente viene, ¿no? Así que sigan nomás diciendo. Te lo felicito. Hay que cuidarse, eso sí. Hay que cuidarse que las playas están muy sucias. A todos los compañeros, por favor, sí hay tacho de basura, pero la gente tiene malas costumbres algunas veces. Entonces, a no ensuciar la playa. A los compañeros de Santa Rosa, oigan, por la Chocolatera, por todas esas zonas, la playa está muy sucia porque trae todos los desechos que se botan de los botes, ¿no? Los galoncitos estos de aceite, las tarrinas, restos de aparejos de pesca, etcétera. Pero yo sí le hago un llamado muy cariñoso a todos los pescadores artesanales, compañeros de Santa Rosa, de Anconcito, y de todo el perfil costanero ecuatoriano, a cuidar nuestro mar, a cuidar nuestras playas, no botar los desechos de la pesca en el mar. Guardarlos en una fundita, se llega de nuevo a la playa, a la costa, y se los bota en un basurero, compañeros. Pero a cuidar nuestro mar, a cuidar nuestras playas, por la Chocolatera, la playa está muy sucia y son los desechos que vienen del mar por la pesca artesanal, compañeros. Así que, compañeros de Santa Rosa, ustedes saben cuánto los quiero, pero un fraternal llamado para no ensuciar el mar, no ensuciar la playa. Y a todos los turistas que han venido a Salinas, La Libertad, Santa Elena, Ballenita, San Pablo, Montañita, Manglar Alto, todo aquello, ¿verdad? Manglar Alto, Montañita sería. A cuidar mucho esas playas, ¿no? A cuidar mucho, a no ensuciar. Bien, y hoy día y mañana, pues, estamos en esta cadena radial que no podíamos dejar pasar, más aún con todos los acontecimientos que hemos tenido. Algunas noticias. Ya hablamos del compañero Franklin Aizalia, compañero perdido, ecuatoriano perdido. Hace algunos días sus padres tienen serias presunciones de que es uno de los cadáveres que se llevaron a Bogotá. De confirmarse esto, la cuestión es muchísimo más grave. Es un ecuatoriano muerto en territorio del Ecuador por tropas extranjeras. Y ahí sí vamos a empezar otra lucha diplomática tremendamente fuerte, compañeros, porque no dejaremos ese asesinato en la impunidad. Pero esperemos a que se confirmen las cosas o se las niegue definitivamente. Hemos tenido días duros. El jueves volvió a llover torrencialmente en Milagro, se inundó Milagro. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que pese a la gravedad de la inundación, no hemos tenido que lamentar muertes de seres humanos y funcionó bastante bien la ayuda. Fueron enseguida lanchas, se repartieron más de 2.000 raciones, cada ración es para 5 días, 5 personas, es decir, raciones para 5 días para 10.000 personas. Entonces, cada vez funcionamos mejor para atender la emergencia, pero no podemos hacer que deje de llover. Es decir, hay gente que sigue criticando en los periódicos de forma muy malsana, ¿verdad? Y eso no es suficiente. Nunca va a ser suficiente toda la ayuda que podamos dar. Pregúntenle a cualquiera de los compañeros damnificados y siempre van a decir, hubiera sido mejor, pese a toda la ayuda que hemos recibido, de que jamás hubiera llovido. Por supuesto. ¿Quién puede negar eso? O sea, en esto lo que se busca, en esta clase de emergencia y de tragedias, lo que se busca es minimizar los costos. Pero no es que vamos a salir con beneficio de esto, compañeros. Entonces, desengañémonos de eso. Lo que estamos haciendo es lo humanamente posible para que los costos sean los menores, sobre todo los costos en vidas humanas. Y en ese sentido, la buena noticia es que cada vez funcionamos de mejor manera. Pueden preguntarle a los compañeros de Milagro. Enseguida estuvo ahí la ayuda lanchas, raciones de comida, agua, etcétera, a tal punto que no tuvimos ningún fallecido, al menos del reporte que tengo hasta ahora. Pero nuestra más grande solidaridad a nuestros conciudadanos de Milagro, de las zonas aledañas y de todo el litoral, sobre todo, que está sufriendo el rigor del invierno, un invierno inusual, que no es producto de las lluvias que vienen del océano, sino de lluvias que vienen desde el cono sur, producto del cambio climático que no lo hemos producido nosotros. Nosotros no somos los que hemos contaminado, no somos los que no hemos comido la capa de ozono, etcétera. Son los países mal llamados desarrollados, pero son los países más pobres los que pagamos las consecuencias de eso. Otra de las grandes injusticias mundiales que algún día esperamos se solucione. En todo caso, un inmenso abrazo a todos los damnificados. Seguimos trabajando, compatriotas, por todos ustedes. Pero hay otros problemas con el invierno. Aquí vamos a tener que incumplir una promesa. Recuerden que el ferrocarril les ofrecimos para junio, a los 100 años de haber inaugurado Luis Alfaro, el ferrocarril Quito y Guayaquil, que esa locomotora iba a entrar nuevamente en la estación de Chimbacalle, en el sur de Quito. Pero vamos a entender que iba a partir desde Guayaquil. Lastimosamente me presentaron un reporte del daño que ha hecho la estación invernada, puentes, vía, ferry, etcétera. Temo que va a ser imposible cumplir nuestra propuesta, nuestro compromiso, compatriotas. Vamos a hacer un ingreso simbólico, incluso a la locomotora número 8, que fue la que utilizó hace 100 años Eloy Alfaro, como un mensaje de que estamos comprometidos a recuperar el ferrocarril, pero solo se podrá hacer el tramo La Tacunga-Quito. Quito, Guayaquil-Quito, tendrá que esperar algunos meses más por la estación invernal. Les pedimos mil disculpas, sobre todo a todos los pueblos que viven de esa línea férrea, que con tanto entusiasmo esperaban la rehabilitación, entre ellos Milagro, dicho sea de paso, pero también Bucay, Huigra, Sibambe, Alausí, etcétera, ¿verdad? Pero va a ser imposible por la estación invernal cumplir nuestro compromiso de que toda la vía Guayaquil-Quito ferroviaria esté arreglada, habilitada para junio de este año. Lo vamos a hacer, pero va a tomar un poco más de tiempo. Y la rehabilitación total, ahí sí con todas las técnicas, impecables, durmientes de hormigón, etcétera, demorará todavía 2 años más. Pero ya habilitado, solo unos meses más. Lo hubiéramos acabado en junio si no hubiéramos tenido las fuertes lluvias que hemos padecido. Así que les pido mil disculpas. Haremos el ingreso, si ustedes quieren, simbólico, de la locomotora 8, pero solo el tramo La Tacunga-Quito, a la estación de Chimbacalle, como entró hace 100 años el viejo luchador inaugurando el ferrocarril Guayaquil-Quito, pero toda la vía tomará todavía algunos meses más. Me están completando los reportes de daño para poder dar una fecha aproximada. Y eso sí, en 2 años tendremos esa vía totalmente habilitada, con las estaciones, etcétera, remodeladas. Nunca será esa vía sustituto para las carreteras. Nosotros tenemos un país muy montañoso, donde un tren no es lo más eficiente. Esa vía, sobre todo, será un atractivo turístico. Pero si la sabemos manejar, será de los atractivos turísticos más grandes del mundo. Solo a nuestra oligarquía se le va a ocurrir seguir yendo a Disney World, Disneylandia, ¿verdad? Porque lo mejor será un paseo, un tour a vapor, en locomotora de vapor, en el tren que en su momento fue el tren más difícil del mundo, con unos paisajes maravillosos, con multiplicidad de culturas, de ambientes, etcétera. Esto servirá sobre todo como atractivo turístico, queridos compatriotas. Bien, eso con respecto a las inundaciones, al ferrocarril. Felicitaciones a las provincias de Santo Domingo y Santa Elena. El día domingo pasado, 15 de marzo, realizaron sus primeras elecciones para autoridades locales, prefectos y consejeros provinciales. Y ustedes se han escuchado toda la propaganda que cierta prensa ha dicho, que la popularidad del presidente, la credibilidad está en caída, etcétera, para hacerle juego a los mismos de siempre, ¿verdad? Bueno, les voy a dar los resultados. Santa Elena, lista 35, acuerdo país, 55% de los votos. Santo Domingo, lista 35, acuerdo país, 44% de los votos. Santa Elena, de 7 consejeros, al menos tenemos 5, probablemente un sexto también, ¿no? Posiblemente 6 de 7. Santo Domingo, de 7 consejeros, tenemos 5. Le hemos dado una paliza a la partidocracia, compañeros. Aquí le llevamos con más de 2-1 a la lista que nos sigue, ¿verdad, Anita? Eran los socialcristianos disfrazados, ¿no? Ya. Y en Santo Domingo, ¿Cuánto quedó, sacó Sociedad Patriótica aquí en Santa Elena? Se supone que es la segunda fuerza, ¿cuánto? ¿3%?
No,
2%.
Absolutamente, creo que sacó menos de 1,000 votos.
Menos de 1,000 votos.
460 y algo. Sí, sí.
Bueno,
sí,
y en Santo Domingo, primer lugar con 44%, la lista Acuerdo País, en segundo lugar con 27%, me parece, una lista de compañeros Sáchilas. Felicitaciones a todos ellos, que también apoyan al gobierno, dicho sea de paso. O sea, entre el primer y segundo lugar, que los dos apoyan al gobierno, tenemos más del 70% de los votos. Y les damos pues 4-1 a los que nos siguen. Gutiérrez se pasó todo el mes en Santo Domingo, pero creo que eso perjudicó a su lista, le hizo bajar votos, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, eso, miren, no nos vanagloriamos, tratamos de ser humildes, sobre todo en las victorias. Sí estamos contentos, porque hemos recibido toda una campaña para desmoralizarnos de que el gobierno está bajando en popularidad, que el presidente Correa no tiene credibilidad, etcétera. Y aquí está la respuesta más contundente, que es la del pueblo ecuatoriano. Sí nos pone muy contento también el nuevo traspié gravísimo de la partidocracia, les insisto. Aquí en Santa Elena, 55%, la segunda lista no se presentó como partido político, se presentó como una lista independiente local, pero la damos más de 2-1. Partidos políticos, PRIAN, Social Cristiano, ni siquiera presentaron listas, ni siquiera presentaron listas. Mientras que Sociedad Patriótica, que presentó listas, sacó menos del 1%, creo. Y en Santo Domingo, la lista de Acuerdo País, 44%, los Sáchilas acerca del 27%, y de ahí, pues, con el, ¿cuánto será? 8%, 9%, sigue Sociedad Patriótica, pese a la cantidad de billetes que pusieron los Gutiérrez y que se pasó todo el mes ahí, Gutiérrez tratando de hacer campaña, ¿no? Pero creo que eso le perjudicó a su lista, porque cada vez menos gente le cree a esa clase de gente. Bien, entonces felicitaciones a Santo Domingo y Santa Elena, independientemente de quién hubiese ganado, cuenten con el total respaldo del gobierno. En Santo Domingo ya estamos haciendo algunas cosas, por ejemplo, la central hidroeléctrica Toachi Pilatón se encuentra entre Pichincha y Santo Domingo, el agua potable para Santo Domingo, y seguiremos trabajando la ampliación de la vía Quevedo-Santo Domingo, hacerle una vía de primer orden. Aquí en Santa Elena ratificamos nuestro compromiso, ya empezamos con trabajos previos de hacer de este aeropuerto de Salinas un aeropuerto internacional donde puedan llegar vuelos directamente y se rompe el monopolio de vuelos internacionales que han tenido Quito y Guayaquil y se da un impulso muy fuerte al turismo, que es uno de los futuros que tiene esta hermosísima provincia del Ecuador. Ratificamos el compromiso de la Ruta del Sol, completarla, cuesta cerca de 200 millones de dólares para hacerla en hormigón, pero lo vamos a hacer, ya se hizo un trabajo de emergencia para este feriado, pero los trabajos definitivos empezarán cuando acabe la temporada invernal. También ya están haciéndose los estudios, porque ni estudios habían, entiendan eso, por eso no podemos hacer las cosas más rápido, porque no había ni los estudios para el trasvase de agua a la península y habilitar con eso decenas de miles de hectáreas de tierra agrícola. Y después de esto tenemos entrega ya de patrulleros, me parece, Ani. ¿Cuántos patrulleros para la nueva provincia?
Recibimos los primeros 20 patrulleros de paquete.
Los primeros 20 patrulleros totalmente nuevos, más un bus.
Un bus para personal y esta semana llegan motos, winchas.
Para la seguridad de la península de Santa Elena, algo similar haremos en Santo Domingo. Y peninsulares, como se los dije el día domingo, que me olvidé de decirles, como estaba aquí durante las elecciones, no me metí para nada en las elecciones, ni siquiera fui a la inauguración de las elecciones, pese a que me invitó el Tribunal Supremo Electoral, pero cuando ya se conocieron los resultados, pues sí fui a nuestra sede a darle un gran abrazo a nuestra candidata triunfadora, Anita Triviño, y a sus consejeros. En todo caso, como les dije en esa ocasión, la mayor riqueza de la península es su gente, gente trabajadora, gente noble, gente honesta, gente amable, y con la ayuda del gobierno nacional y de todos los ecuatorianos de buena fe, verán que convertiremos a la provincia de Santa Elena en una de las provincias más prósperas del país. No necesitamos a los pelucones, no necesitamos a los que se creían dueños de vidas, personas, bienes, etcétera. Que se queden nomás con su soberbia. Saldremos adelante con la gente de buena voluntad, compatriota. Felicitaciones a Santa Elena, felicitaciones a Santo Domingo. Bien. Ya que estamos en Santa Rosa, otra buena noticia. Buena y mala a la vez. Ya le voy a decir por qué es mala. Tengo sentimientos encontrados aquí. En carnaval vine y me obligaron los compañeros. Yo acepté, obligaron entre comillas, acepté con sumo gusto venir acá a Santa Rosa y escuchar sus quejas por los diarios robos en alta mar de los motores. Venían piratas en lanchas rápidas con ametralladoras y se le llevaban los motores a nuestros compañeros. Habían algunos que habían perdido 4 o 5 motores en los últimos meses, más de 70 motores robados. Y con qué indignación que hablaban los compañeros, que a mí ya casi se me salían las lágrimas. Y también de indignación se me salían las lágrimas de rabia. Porque muchas veces habían ido hasta protestar en marcha a la Capitanía del Puerto y no les habían hecho caso. El presidente dio la orden, los reuní enseguida de urgencia con los dirigentes pescadores, Gabriela Cruz, etcétera, en la casita esta del presidente en la base aérea, en la base naval, y le dimos, esto se tiene que acabar. Señores policías, ustedes tienen que dedicarse a investigar esto. A la policía ni siquiera le habían avisado. Señores Capitanía del Puerto, si hubiera sido un atunero de esos grandes, de un pelucón, que hubiera denunciado un robo, ya estarían todos investigando, ¿verdad? Son pescadores pobres, entonces nadie le hace caso. Basta, esto tiene que acabar. Y con ese viscerazo del presidente, resulta que hace 3 semanas ya no tenemos robos aquí en Santa Rosa. Entonces, incluso mandamos enseguida una lancha rápida, las recientemente adquiridas, italianas, estamos adquiriendo 2 en total, vinieron 2, la primera vino a Santa Rosa y Anconcito también. Entonces, la buena noticia es que ya no hay robos en Santa Rosa, y en Anconcito espero que tampoco, se han ido más al norte, parece los piratas, ya vamos a perseguirlos allá también. La mala noticia es que esto me demuestra que cuando se quiere hacer las cosas, se las puede hacer. ¿Por qué no se lo hizo antes, compañero? Cuidado, que me da mucha pena algunas veces reconocer que hoy ya tenemos un gobierno en favor, en función de los pobres, y de ellos, de los pobres también, ¿verdad? Pero todavía no tenemos un Estado en función de los pobres. Son dos cosas diferentes, el gobierno y el Estado. El gobierno administra el Estado, pero el Estado son todas estas estructuras anquisoladas, acostumbradas al poder. Entonces les insisto, o sea, si hubieran sido los pescadores industriales, los grandes atuneros que sufrían robos, enseguida hubiera estado tal vez la Marina, el Ejército, la Aviación, la Policía, las Fuerzas Vivas de Guayaquil, ahí remando también para cuidarlos, ¿verdad? Eran pescadores pobres, nadie les hacía caso. Y esto sucede en muchos ámbitos de la administración pública, compañeros, y tenemos que erradicarlos, ya basta. Que viene un pelucón, una de estas peluconcitas guapísimas con sus gafitas coloraditas, le tienen hasta alfombra, ¿verdad? Viene un pobre que espere y les hace esperar 2, 3 horas, vuelva mañana, lo tratan como a perro. Ya basta. Lo mismo, eso le decía la otra vez en el gabinete ministerial, en ciertas instituciones del gobierno central, por ejemplo el INEAP, los proyectos de investigación, que el programa del banano, del café, del cacao, todo lo que se exporta, de los grandes exportadores. ¿Y dónde están los programas de investigación para evitar que se les mueran las papas por las heladas a los compañeros indígenas de los páramos de Zumbagua, de los páramos de Guamote, etcétera? ¿Por qué? Porque los pobres no tienen voz en este país, o no tenían. Esto tiene que cambiar, compañeros. Ustedes ayuden a la ciudadanía del Ecuador, que se trate por igual al rico, al pobre, al pelucón, al runo, etcétera, ¿verdad? A los Correa ribombantes o a los Correa runitos como yo, se los trate por igual, a todos, con la misma amabilidad, la misma deferencia, la misma diligencia. Por eso les insisto, tengo sentimientos encontrados. Gracias a Dios ya pararon los robos en Santa Rosa. Pero ¿cómo es posible que tenga que intervenir el presidente de la República para que se le haga caso a los compañeros pescadores? Espero que sea la última vez que suceda algo así, compañeros. Que más aún, les insisto, todos tenemos igualdad de derechos y deberes. Pero por cierta justicia, por cierto ajuste de cuentas que hay que hacer con la historia frente a los pobres tremendamente postergados, ojalá que cuando sea el pobre el que se queje, con mayor rapidez y diligencia se lo atienda, compatriota, y no tenga que intervenir el presidente de la República para que se solucione algo que los hechos nos han demostrado que se podía solucionar. A luchar, compañeros, ya el gobierno es de todos, para que el Estado también sea de todos, sobre todo de los más pobres, que nunca más sean maltratados, postergados, discriminados, compatriotas. Bien. Les decía que nos vienen, estamos comprando lanchas rápidas, ya traemos 2 fragatas de Chile. No se imaginan el nivel de destrucción que recibimos nuestras Fuerzas Armadas y el país en general. Hoy se nos quejan de por qué no habían radares más modernos en la frontera norte, por qué nuestra aviación. Le aseguro que si hubiera gastado en eso me hubieran criticado, Correa populista, gasto armamentista, lo que pasa es que el gobierno se quiere basar en las Fuerzas Armadas ante su pérdida de popularidad y las tonterías que siempre hablan, ¿verdad? Con el invierno. Es cierto que nos cogió desprevenido porque nos habían dicho
que era un invierno leve. Pero si no hubieran avisado que era un invierno fuerte y hubiera declarado en emergencia el dragado de los ríos, las represas, etcétera, verán cuántas de esta prensa nos hubieran acusado de populistas, de gastadores, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces ahorita sí todo el mundo se rasga las vestiduras cuando son muchos de ellos mismos los que impiden hacer las cosas.